Episodio 133 de Ingeniosos de Sistemas. Bienvenidos al podcast de la comunidad de ingeniosos e ingeniosas de sistemas, emprendedores que disfrutan creando proyectos con nuevas tecnologías y aprovechando herramientas open source. Hoy es miércoles 19 de octubre de 2022 y hoy voy a compartir con vosotros un caso de frustración.
Pero antes déjame que aproveche para recordarte que en tecnolitas.com tienes un plan de asesoría tecnológica que por tan solo 3 euros al mes, sin permanencia, puedes hacer cualquier pregunta sobre blockchain, NFT, inteligencia artificial, realidad virtual, herramientas de software de código abierto, implementaciones web, flujos de trabajo, negocios digitales, lo que necesites preguntar. Te registras al plan, en la parte privada de la web me pones la pregunta y a partir de ahí nos hablamos por correo electrónico.
Antes de nada, quiero pediros disculpas por la voz que tengo hoy. Ya ayer estuve en una formación de bastantes horas y, bueno, pues siempre se fuerza un poco la voz y hoy la tengo un poco tomada, así que espero que dentro de lo malo se pueda escuchar bien el episodio. Hoy quería contaros un poco la experiencia que tuve en verano a finales de julio, cuando me hackearon un servidor con un par de servicios web importantes que estaban ya lanzados a nivel de SEO y indexando bien y posicionando bastante bien. Y de repente, bueno, pues me encontré que al intentar entrar en las páginas web, pues lo que encontraba en el servidor era una especie de aplicación más bien al estilo de un gestor de ficheros que exponía toda la información del servidor y que, bueno, pues después de lógicamente cortar el servicio y analizar pues qué es lo que había pasado y hacer la migración de los servicios web a un nuevo servidor limpio, pues entiendo que los hackers han entrado por una contraseña débil de usuario en una de las web y una vez que están como usuario administrador de tu portal, pues pueden instalar un plugin que le dé acceso a la base de datos y con acceso al sistema de ficheros pueden ver el wp-config donde está guardada toda la información y las credenciales de tu base de datos. Por lo tanto, ya tienen acceso a los usuarios, a toda la información que puedas tener configurada en plugins, que puede ser también pues, tu usuario y tu contraseña del correo. Y básicamente pues pueden hacer lo que quieran. En este caso, como eran webs que estaban recibiendo bastante tráfico, pues al hacker lo que le interesó es llenarlas de post o de artículos pues que llevaban al tema de casinos o inversión en criptomonedas, este tipo de publicidad engañosa, que a su vez, bueno, pues reciben dinero por llevar tráfico a esas webs que publicitan y bueno, pues te llenan en sí las webs de basura y realmente te resulta bastante tedioso limpiarlo, ¿no? También hay que tener cuidado con esto a la hora de las prisas que tienes por migrar la web a un servicio que esté funcionando inmediatamente, porque al final si no lo limpias bien es pan para hoy y hambre para mañana, porque van a tener otra vez el acceso a ese servidor y seguramente quede algún script que les envíe las credenciales si has cambiado los nuevos usuarios y te va a tocar otra vez limpiar el sistema. Lo mejor es poner la web en mantenimiento, en un volvemos enseguida o algo así, y tomarte un tiempo para limpiar todo el desastre que te hayan podido ocasionar, ¿no? Primero cambiando las contraseñas de todos los accesos que tengas, todos los usuarios. Preferiblemente, pues yo en mi caso lo que elegí hacer es instalar las web en local en mi PC para poder exportar todo el contenido de las web infectadas, estando seguro que exportaba contenido que no estaba infectado. Con la herramienta de WordPress de exportación de post, por ejemplo, pues me pude traer todos los posts, los usuarios los regeneré con claves seguras, todas las imágenes las exporté también con un plugin que a la vez de exportar los posts se aseguraba de que también me traía las imágenes que había en los posts antiguos de la web infectada. Y a partir de ahí, pues empezar a trabajar en local, pues con todo el, realmente todas las páginas, las 3-4 páginas de diseño, las remaqueté enteras para no traerme nada que no estuviera seguro que estaba limpio. Todos los posts se importaron, las imágenes se importaron y bueno, pues después de aproximadamente una semana de trabajo, pues puedes tener la web otra vez operativa, ¿no? Y a partir de aquí, pues tienes que tomar la decisión de cómo vas a securizar tanto el servidor donde lo vas a montar como la web propiamente dicha, ¿no? Claro, cuando te encuentras en un caso que ya los backups no tienes seguridad de que los últimos, porque tú a lo mejor ves el resultado, y más cuando te pasa en verano, que tampoco estás pendiente de las web todos los días, no sabes realmente cuándo te han hackeado ni cuándo se ha inyectado el código malicioso o el plugin malicioso que ha podido reventarte la web, ¿no? Por lo tanto, no sabes cuándo es el backup que puedes utilizar. Y aparte, si utilizas un backup muy antiguo, pues también te vas a quedar sin los últimos posts o el último contenido que has publicado, ¿no? Entonces, en ese momento, pues lo que tienes que hacer es partir de cero, básicamente, construir una web nueva y tratar de importar el máximo material posible, hacer la reasignación de los posts a los autores y bueno, ya estás listo para volver a subir la web. Lo primero, aquí yo no utilizo servidores virtuales con cPanel, lo hago todo a través de la consola. Entonces, bueno, pues lo primero que hice para este nuevo servidor es asegurarme de que no hay acceso al servidor por usuario y contraseña. La conexión SSH la firmé con clave pública, clave privada y me aseguro que solo desde el ordenador del que yo me conecto a esta web se puede entrar por SSH al sistema. Cualquier otro PC no va a poder entrar porque no tiene las claves pública y privada que se necesitan para acceder a la consola. Por ese lado, pues estoy tranquilo de que ya por vía servidor no van a entrar. Y lo primero que hago cuando instalo el nuevo WordPress es activar el plugin de WordSense, que es el plugin a nivel de firewall y de seguridad, pues que hoy día se puede considerar más completo. Hay quien piensa que es muy pesado, que tiene muchas opciones. Yo realmente es la solución más robusta que he visto y de hecho tenía otras soluciones en estas máquinas de hackeo y bueno, pues he sufrido el hackeo por el tema de passwords flojas, ¿no? De passwords débiles. Por lo tanto, con WordFence, tratar de utilizar pues, el firewall en la medida más estricta posible, que solo deje los puertos que son absolutamente necesarios. Activar también el escaneo de código malicioso para que periódicamente esté revisando si hay algún problema o algún script que se ha colado o algún fichero que ha cambiado con respecto al original, porque WordFence tiene, digamos, una base de datos con el contenido original de los ficheros o puede acceder al contenido original de los ficheros en el repositorio de WordPress y comparar un fichero de un plugin con el que tú tienes en tu servidor, en tu web y, por lo tanto, pues enseñarte las diferencias. Si las diferencias son lógicas para ti, que es pues algún dato que tú sepas que es tuyo, pues no pasa nada. Pero si las diferencias contienen algo como eval o alguna palabra o código que no entiendes porque está encriptado, pues muy seguramente ese código sea malicioso y ese código es el que está permitiendo a los hackers entrar en tu servicio web o bien ese código o un código que puedas encontrar a nivel de servidor mirando, por ejemplo, los logs del Chrome de algo que en el servidor se ejecuta rutinariamente, pues puedan haber inyectado código que a través de la ejecución de un programador de tareas como es el Chrome esté generando contenido aleatorio, porque realmente estos hackers lo que hacen es generar posts que tienen texto que está ya predefinido o mezclado de otros blogs, alguna foto de representativa del post y luego links a las páginas donde a ellos les interesa llevar a los usuarios, ¿no? Entonces, con WordFence lo que realmente hay que hacer es, por un lado, activar la funcionalidad que tiene para bloquear el login de aquellos intentos con usuarios que no existen, porque estos hackers van a utilizar pues, usuarios que ellos consideran que pueden ser típicos como admin o author o este tipo de usuarios que WordPress pues a lo mejor pueda crear de forma automática. Entonces esto realmente lo primero que vamos a hacer es que el sistema banee a todos aquellos intentos de inicio de sesión con usuarios que no existen. También configurar muy bajito el número de reintentos de inicio de sesión. Si un usuario teclea mal la contraseña 3 veces, baneamos el intento de login por 4 horas, 8 horas o un día entero. Es mejor que nos llame un usuario para decir que no puede entrar que el que entre sea un hacker. Entonces ya si nos llama el usuario desde el panel de control, pues ya podemos desactivarle el bloqueo o dejarle entrar de alguna manera y vamos a evitar que un usuario que está intentando por una técnica que se denomina fuerza bruta, que es una aplicación que va probando el login y va probando distintas combinaciones de contraseña, es así como te entran con una contraseña débil, pues esta técnica de fuerza bruta necesita tiempo y vamos a evitar que tengan tiempo para probar, porque claro, ya si le cuesta 4 horas o 8 horas el siguiente intento, pues ya no tiene ningún sentido. También con este plugin podemos bloquear IPs de países que directamente queremos dejar fuera del acceso a nuestra web, como puede ir a ser Rusia o como puede ser China. Si no tienes un servicio o tu documentación está en castellano y demás, pues no tiene mucho sentido que esta web se pueda ver desde Rusia o desde China, que normalmente son los accesos que más intentos van a hacer a tu servidor y a tu página web. Aquí pues ya cada uno es libre de bloquear un poco las IPs y los países que quieras, ¿no? Después hay otro plugin que se puede utilizar y que yo he utilizado para segurizar todavía más este par de webs, que trabaja con las cabeceras de seguridad HTTPS y que evita que pueda haber contenido, inyectarse contenido que sea cross-domain o contenidos que puedan venir de otros dominios e intenten inyectarse en la web. Pues estas cabeceras lo van a evitar. Y además, con este plugin puedes ofuscar o puedes cambiar los directorios por defecto que utiliza WordPress y las URLs por defecto que utiliza WordPress para cierto tipo de servicios. Esto no es un cambio físico de la carpeta, sino que es un cambio dinámico a través de redireccionamiento. Pues cuando utilizas, por ejemplo, https://, nombre de tu dominio y vp-admin para entrar en el panel de control de WordPress, lo que vas a hacer con este plugin es decir que el panel de control de WordPress, en vez de estar en vp-admin, pues está en panel o está en dashboard. Y ahora el nuevo enlace para entrar a la administración pues sería https://, nombre de tu dominio, /dashboard o panel. Y ahí es donde te va a pedir el login y ahí es donde te va a intentar loguear. Después todas las URLs de links, uploads, content, VP content, URLs típicas también quedan ofuscadas y se llaman de otra manera, que son letras, combinaciones de letras que el plugin de cabeceras de seguridad utiliza y te cambia estas URLs por combinaciones de caracteres que no son muy entendibles. ¿Cómo funcionan realmente los hackers? Pues utilizan bots que son programas que están automáticamente mirando posibles webs que estén hechas con WordPress y están probando rutas de URLs que les llevan al panel de administración, prueban usuarios y password, combinaciones, y ya cuando finalmente esos bots de fuerza bruta entran en la web, pues reciben una notificación y inyectan el programa o el plugin que se encarga de crear el contenido que es falso y que está hackeando tu web. Vale, bueno, pues realmente para estos bots es difícil adivinar estos caracteres que se utilizan para las nuevas URLs de administración o de uploads o estas vulnerabilidades que pueda tener WordPress cuando se expone como un WordPress. Y este plugin de cabeceras incluso te permite la opción de que WordPress emule otros CMS, como pueda ser un Joomla, un PrestaShop, un Drupal, y utiliza la estructura de URLs como si fuera otro CMS que no es WordPress. De esta manera, pues aquellos bots que están intentando cazar un WordPress y meterse en él, pues lo tienen más complicado, ¿no? Por lo tanto, una vez que ya hemos securizado el servidor, hemos implantado de nuevo la web, hemos importado el contenido y hemos activado el firewall de WordFence, que va a evitar que se cuelen por puertos y TCP/IP que no están activados por parte del WordFence. También podemos activar Ubuntu Firewall en el servidor, que es UFW, y bloquear todos los puertos que no sean el 443 y el 587 para el envío de correos MBTP por securización TLS, y prácticamente esos dos, porque para la web necesitas navegación HTTPS, que sería el 443, y el puerto de 587 para el envío de correos. También lo que puedes hacer, y lo que suelo hacer yo en este caso, es que el puerto SSH, aparte de configurar el SSH para que solo se pueda entrar con las credenciales de clave pública, clave privada, que es un fichero instalado en el ordenador que se conecta al servidor y otro fichero instalado en el servidor, utilizo un puerto SSH que no es estándar. Lo cambio en la configuración y en vez del 22 utilizo cualquier otro. Podéis utilizar lo que se os ocurra, pero que no sea el 22, ¿no? Bueno, pues ya solo quedaría el último paso, que sería activar el doble factor de autenticación de los usuarios. Esto te lo permite hacer WordFence, activar y requerir para diferentes roles de usuarios la autenticación. Y esta autenticación la tienes que hacer pues con Microsoft Authenticator o Google Authenticator. Son estas aplicaciones que instalas en el móvil, y WordFence te va a dar para cada usuario un QR, un código QR. Tú le dices en el móvil al Google Authenticator, le dices añadir, escaneas el QR y ya te añade esta aplicación. Y lo que te genera esto es un código de 6 números que expira cada 45 segundos, cada minuto, va expirando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando llegas al panel de control de tu WordPress y te pide las credenciales, tú metes tus credenciales, que obviamente ya utilizas claves de 12 dígitos, 15 caracteres, porque ya has aprendido que con las claves débiles te entran los hackers, y a partir de este momento te pide el código este de doble autenticación. Vas a la aplicación móvil, ahí puedes tener muchas aplicaciones, localizas la que el WordPress que toca y tecleas los 6 dígitos que están apareciendo en pantalla en azul. Si aparecen en rojo, ya es que van a cambiar, no te molestes en teclearlos porque a lo mejor no le da tiempo a validarlo con ese poco tiempo que le queda para cambiar. Espérate, nada, unos segunditos hasta que cambie en azul, y cuando los números estén en azul, tecleas los 6 números que te da la aplicación y ya entras. Pues ya con este doble factor de autenticador, pues las fuerzas brutas de los hackers tampoco son eficientes, porque al final es un conjunto de seguridades lo que está haciendo o evitando que te vuelvan a entrar, ¿no? Ante un caso de estos, pues lo mejor es armarse de paciencia, tener en cuenta que si tienes servicios web y tienes servicios web que además están bien posicionados y que reciben tráfico y que llevan tráfico a otros sitios, pues vas a estar seguramente más en el punto de mira de estos hackers, que lo que pretenden es utilizar tu servicio pues para meter publicidades. Es como cuando hackean las cuentas de Instagram o las cuentas de Facebook. Al final utilizan tu servicio para intentar vender servicios de inversión en criptomonedas. La mayoría podrían ser incluso estafas, pero bueno, es así. O sea, al final en el mundo de la información pues tenemos a estos seres destructores y aprovechados pues que hacen sus negocios aprovechándose del resto y parasitando las webs de otros. Y bueno, pues hay que convivir con esto y asegurarse lo más posible de que estamos protegidos a cal y canto. ¿Que es un coñazo para los usuarios tener que estar recordando contraseñas largas y metiendo el doble factor de seguridad? Bueno, pues al final es mucho más doloroso que te hackeen y que tengas un servicio que está creciendo en Google, posicionando bien, y que te lo tiren abajo porque te han hackeado la web, porque han encontrado en Google código malicioso en tu dominio, porque el dominio lo han utilizado para enviar correos de spam y estás en una lista negra y tienes que cambiar la web del dominio que estás utilizando a otro servidor para que la IP de esa web no esté en las listas negras. Es mucho trabajo y mucha pérdida la que genera un hackeo comparado con la molestia que pueda tener un usuario de tener que recordar o utilizar un gestor de contraseñas como LastPass o cualquier otro para loguearse en el sitio y utilizar 6 códigos de una aplicación de doble autenticación para evitar que te destrocen la web.
Por mi parte, no mucho más. Agradeceros otra vez que estéis ahí, vuestro apoyo, vuestra difusión y vuestros me gusta o 5 estrellas en Spotify o en la plataforma donde me escuchéis.